Hoy vamos a ver sencillamente el tópico de la resurrección y otra vez no va a ser algo apologético, pero sí algo que puede confirmar más nuestra fe y sencillamente responde a una pregunta que quizás muchas personas se hagan cuando están leyendo el libro de Juan. Vayan conmigo a Juan capítulo 6 y sí vamos a tratar el tema de Juan 20, pero ya lo último, Juan 6. Y déjenme decir una cosa, la salvación de muchas o de todo el mundo y depende a la reacción de la aparición de Jesucristo en su vida. Depende de la reacción de la aparición de Jesucristo en su vida. Y sus reacciones pueden ser muchas y quizás ya la pregunta sea de alguno de ustedes creyentes, pero yo no sé, a mí no se me ha aparecido Cristo. Bueno, vamos a ver ese asunto. Now, las reacciones pueden ser muchas, ustedes son testigos de ellas, muchas pueden ser negativas, muchas pueden ser positivas, algunas pueden ser con incredulidad, otras pueden ser de burla, de rechazo, de aceptación, de emoción, de rabia, de confusión, de desilusión. Cuando se habla de la resurrección, cuando se habla de una aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez usted dirá, pero a mí, ¿cuándo se me apareció Jesucristo? Yo no me acuerdo que a mí se me haya aparecido el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, Jesucristo se le ha aparecido a usted unas cuantas veces. Aunque usted no se haya dado cuenta, Jesucristo se ha manifestado, en otras palabras, se le ha manifestado a usted muchas veces. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, obviamente, Jesucristo apareció 17 veces. Y vamos a ver una de esas, no todas, pero algunas de ellas, para sencillamente ver la aplicación de hoy en esas apariciones que el Señor Jesucristo hizo en el pasado. Déjeme decirle, no, Jesucristo no se le aparece a nadie como se le apareció a los apóstoles. Ah, yo no puedo decir ni apostar en ese asunto porque Dios es Dios y yo no puedo encerrar a Dios en una caja. Pero la realidad es que sea difícil o un casi imposible, y por eso digo un casi imposible, que Jesús se le aparezca a alguien. Puede haber la excepción a la regla, eso puede ser. Pero sencillamente como una forma natural o casual de que Jesucristo se le aparezca a las personas, eso no es casi posible. Now, ¿cuántas veces se le habrá aparecido Jesucristo a usted? ¿Se acuerda usted de algunas de ellas? Déjeme decirle que Jesucristo se le ha aparecido a usted de muchas formas. Jesucristo se le ha aparecido a usted en pruebas, en circunstancias difíciles. Jesucristo se ha manifestado a usted a través de familiares, amigos, parientes, en la cárcel, en la enfermedad, en el divorcio, en el matrimonio, cuando perdió su casa, cuando perdió su carro. En muchas formas, Jesucristo ha intentado manifestársele a usted. Ahora, hay un versículo, una porción en la Biblia, que tiene algo curioso, muy interesante, que si alguien pusiera énfasis en ese versículo, en esos versículos, pudiéramos decir que tenemos un problema. Porque hay una exigencia de Jesucristo que para tener vida eterna hay que verle. Y obviamente contradice todo lo que yo estoy diciendo acá. Contradice todo lo que se predica en todas las iglesias. Contradice inclusive el principio de que la salvación es por fe y no viendo. Y vamos al capítulo 6 de Juan. Y esto no lo vamos a leer porque ya nosotros lo hemos leído varias veces. Vamos sencillamente a concentrarnos en dos o tres versículos. Y esto es cuando Jesús está hablando de que Él es el pan de la vida. Ya ustedes saben lo que eso significa. Si usted quiere oírlo, vaya al webpage y lo va a escuchar todo. Me tendría que demorar mucho más tiempo para repasar y más o menos ponerle usted up to date donde estamos. Usted va al webpage de la iglesia, www.iglesiasonrise.org, y ahí está. Pero Jesucristo aquí en este capítulo está hablando de que Él es el pan de vida y obviamente Él no está hablando del pan natural. Él se lo dice a ellos, se lo explica, porque ellos comienzan a tener una competencia con Jesucristo, a decirle, mira, nosotros, a Moisés nos dio un pan muy especial, tan especial era que venía del cielo, no venía de la panadería de la esquina, no venía de la panadería venezolana, ni de la colombiana, ni de la cubana, venía del cielo. Y eso lo hizo Moisés. ¿Y qué señal tú tienes para tú enseñarnos que tú eres Dios y que tú eres el que tú das el pan verdadero, que nos estás diciendo que nunca te tendremos hambre? Y Jesucristo le dice, mira, lo que pasa es que ese pan que ustedes comieron, ese pan era sencillamente temporal. Ustedes al siguiente día tenían hambre. Más el pan que yo doy, ustedes nunca van a tener hambre. Y obviamente Jesucristo se los explicó, estaba hablando espiritualmente. ¿Okay? Entonces sigue el argumento. Había un argumento allí de la vida eterna, como lo es hoy. Y ellos comienzan a hablar con él. Y Jesucristo comienza a explicarle a ellos. Vamos a empezar desde el 35, capítulo 6, versículo 35. Exhorto que todos tengan los ojos en esa lectura. Dice así en el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí viene el asunto del meollo. Y esta es la voluntad del Padre. Ponga atención a dónde está el problemita aquí. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, ahí está el problema, y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. No, aquí tenemos un problema. Aquí claramente Jesucristo lo está diciendo. Y usted no puede hablar aquí de que es espiritual. Olvídese que no puede. Sencillamente no puede porque el Señor Jesucristo lo está diciendo. El Señor Jesucristo está hablando lo que es espiritual y lo que es físico. So, por donde usted entre, tiene el problema. Porque aquí lo está diciendo. Que todo aquel que ve al Hijo. Ah, pero pastor, yo creo en el Señor, pero... Y yo le voy a decir a usted, ¿usted no ha visto al Hijo? Yo le aseguro, hermano, que usted no ha visto al Hijo. Nada, usted me puede decir, sí, pastor, pero usted no sabe que yo hace un año atrás yo tuve un sueño y yo vi a Jesucristo. Bueno, yo también le puedo decir, ¿sabe qué, hermana? Yo hace 10 años que tuve un Jesucristo. Vamos a compararlo, a ver si es el mismo. Primero dígame, ¿cómo es el que usted vio? Ah, el que yo vi es rubio, o sea, el que yo vi es negro y tiene un afro. O sea, aquí alguien está mal. Olvídese de eso. Usted no ha visto a Jesucristo. Ah, no, pero yo lo he visto, yo lo veo en los hermanos. Amén. Pero ese no es Jesucristo. Lo siento. Usted no ha visto a Jesucristo. Bueno, yo lo vi en la casa de mi abuela, tenía un cuadro. Tampoco. Tampoco ese es Jesucristo. Bueno, pero hubo una señora que en la televisión vi que vio a Jesucristo. Pero usted no lo vio y usted no sabe si esa señora está diciendo la verdad. Usted no estaba ahí. No, usted no ha visto a Jesucristo. Ah, yo no estoy diciendo que usted no ha creído. Yo no estoy diciendo que Él no es su Salvador. Pero, aquí dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Es fácil, es sencillo. Y esto es importante saberlo, para los creyentes, especialmente para los creyentes. Lo que pasa es que Dios tiene aquí dos grupos. Y eso es lo magnífico del griego. Aquí el Señor Jesucristo tiene dos grupos, presente y futuro. Y si miramos, cuando Jesús comienza a hablar aquí, Él habla de dos cosas. Mire lo que dice en el versículo 38. Mírelo ahí, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira lo que comienza a decir. Y esta es la voluntad del Padre. Ahí vamos a ver dos voluntades. Interesante, dos voluntades, no una, dos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que Él me diere, futuro, todo lo que Él me diere, primer grupo, futuro y soberanía de Dios, todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él aquí habló de un grupo, futuro. Ahí no pidió que lo viera ni nada, no. Solamente, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que Él todo lo que me diere, yo no voy a rechazar. Es más, este versículo nos confirma a nosotros que la salvación, cuando la gente se jacta y dice, no, yo encontré a Cristo. No, usted no encontró a Cristo. Cristo lo encontró usted. Usted no puede venir a Cristo a menos que sea, y aquí en este mismo contexto, y usted lo puede ver, no voy a entrar en él, a menos que el Padre lo ponga en la vida de esa persona. Muchas personas dicen, no, yo he buscado al Señor. No, usted no ha buscado al Señor. Dios lo ha buscado a usted. Ahora, mira el siguiente grupo. Ahora viene la segunda voluntad, viene otra voluntad, qué raro, ¿no? Y este es el otro grupo. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esto será el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué más? Y cree. Dios se dio a ver a un grupo. Dios se dio a ver a una en una época. Para que entonces hubiese una historia, un testigo o testigos de que Dios mismo estuvo en la tierra. Pero ¿sabe qué? Usted dirá, bueno, eso era fácil. Lo veían a él. Déjeme decirle que no, hermano. Hubo mucha gente que lo vio y no creyó. Al punto que lo llevaron a la cruz. Eso no era fácil, déjeme decirle. Hay mucha gente que dice, y de eso se va a tratar la predicación, oh, yo no creo a menos que yo vea. Hermanos, viendo es supremamente difícil. Y aquí Dios le estaba hablando a ese grupo ya estaba discutiendo con él, estaba diciendo que él no era, que le diera señal, que Moisés había mandado pan del cielo, etcétera, etcétera. Y le está tratando de explicar aquí por todos los lados que él es Jesús, que él es el Mesías, que él es Dios, y ellos nada. Y entonces ahora él comienza a explicar este asunto. Y qué confirmación para nosotros, qué lindo, que en este versículo nosotros solo lo que tenemos que hacer es tener fe. Porque todo el que venga a Jesucristo, dijo Jesús, y ahí está, y en el griego específicamente, en el futuro, y aquí también en español también está en el futuro, al que el Padre le diera y ese fuera Jesucristo, Jesucristo no lo iba a rechazar. O no había ninguna condición de que había que verlo, de que había que hacer esto, de que había que hacer lo otro. No, no, nada de eso. Y él dice, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve presente al Hijo y cree, no solamente lo tenían que ver, porque este es el problemita y vamos a desarrollar un poquito más adelante, en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Now, aquí se cumple la profecía de Isaías 53:14, porque ahora se cumple la profecía igual como se cumplió en Lucas, cuando Jesucristo dijo, y el Espíritu Santo está sobre mí para liberar al cautivo. Se cumplió en ese momento al frente de un montón de gente y aquí se cumple nuevamente. Vaya conmigo al versículo 45. Miren lo que dice. So, a ese grupo, Jesús le está diciendo, un grupo, él le dice, sencillamente ellos van a creer, y el que venga a mí, yo no lo voy a echar fuera. En eso estamos nosotros. El otro grupo le dice, ¿sabe qué? El que ve al Hijo, pero no solamente viéndolo, tiene que creer. Y miren lo que dice en el 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados, ¿por quién? Por Dios. Y Dios estaba en el medio de ellos, enseñándoles que Él era Dios, que Él era el Mesías, que Él le estaba dando a ellos la oportunidad a un grupo selectivo como el pueblo de Israel y aquellas personas que lo vieron, que al verlo, ahora no solamente viéndolo se iban a salvar, tenían que creer en Él. Y así resolvemos ese problema. O usted y yo no tenemos que ver a Jesucristo. No podemos. Es un imposible. No se va a aparecer. Ahí está. Pero Jesucristo nos enseña dos voluntades del Padre. Una, que el Padre le va a enviar a Jesucristo un montón de gente. Y cuando vengan a Él y lo reciban a Él, Jesucristo no va a rechazarlos por muy malos que sean. Dice Jesucristo que no va a echar aquí lo que acabamos de leer a ninguno fuera. Es más, añade Jesucristo, a ninguno voy a perder. Yo no sé cómo hacemos eso con la pérdida de la salvación. Porque aquí es bien claro, ahí lo dice, mire, para que estemos bien afianzados en eso. Dice, que todo lo que él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada. ¡Wow! Y después, otra vez, en caso que usted ya se le... Y esta es la voluntad del Padre, segunda, ¿verdad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y obviamente le estaba predicando de esa vida eterna. Que el pan que Él estaba dando, no estaba hablando de un pan material, físico, estaba hablando de un pan espiritual. Porque eventualmente nos vamos a morir. Pero cuando tenemos a Jesucristo, dice su palabra, que vamos a resucitar en el día postrero. ¿Por qué? Porque un día como hoy, Él resucitó. So, así es como se resuelve ese problema. Qué maravilloso es cuando Jesucristo nos deja esto allí con evidencias, aunque la salvación sea por fe, nos deja evidencias. So, no, hermano, cuando alguien diga, la palabra me dice que yo tengo que ver a Jesús y yo lo vi en un sueño, o se me apareció en el parque, o yo me estaba afeitando y se me apareció Jesucristo, nada de eso. Usted sencillamente va a Jesucristo y Él lo recibe a usted. O la persona que usted lleva a los pies de Jesucristo. Usted le explica esto y usted lo lleva a los pies de Cristo. Y Jesucristo lo recibe tal y como usted es. Como dije, Jesucristo se le ha aparecido a usted, sí, en muchas formas. No en la forma física en la cual usted va a ver las huellas de los clavos en sus brazos o en sus costillas, los latigazos, o en su frente, las marcas de la corona de espinos que Él llevó. Pero sí, Él se nos aparece. Muchas veces en las circunstancias, en los familiares, en nuestros padres, en nuestros hijos, en el divorcio, en el matrimonio, en la pérdida del carro, en la pérdida de la casa, en las circunstancias financieras. Dios Jesucristo se manifiesta. Ahora, en forma de aplicación para hoy, vaya conmigo a Mateo 28. Y vamos a ver una de las apariciones, fueron 17, yo no voy a ir en todas, voy a ir en algunas. Y acuérdense sencillamente de ese asunto de ver y creer, de lo que acabamos de leer en el versículo 39, del capítulo 6. Pero vaya a Mateo 28, versículo 9 y 10. Dice así, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí vemos cómo personas responden la reacción a una aparición de Jesucristo. Estas mujeres no vacilaron. Inmediatamente dice la palabra del Señor que le adoraron y le sirvieron. Hay personas que no responden así al Señor. Hay personas que han recibido a Cristo. Ya lo conocen. Pero no tiene esta reacción inmediata de inmediatamente adorar al Señor Jesucristo y servirle. Estas mujeres tuvieron la reacción correcta, la que debe ser, que cuando el Señor Jesucristo toca una vida, esa persona inmediatamente le sirve y le adora. O hay personas que han recibido a Cristo y van 10, 15 años y todavía no le están sirviendo ni le están adorando. Están esperando que pase algo extraordinario, como lo que mencionamos, quizás que el mismo Jesús se aparezca y le diga, mira mis marcas, por favor, comiénceme a servir, que yo morí por usted, tan siquiera tenga en su corazón agradecimiento y comience a servir. Ustedes, mi congregación sabe que yo prefiero que Jesucristo ni los ángeles se me aparezcan. Ya ustedes saben cómo yo me siento. Se me aparece Jesucristo, me da un patatú y hasta ahí llegó mi vida. O un ángel me asusta, a lo mejor es muy feo. O me asusta. Yo sí le digo al Señor, no te preocupes, yo con la palabra tengo suficiente, no te ponga a mandar ángeles que yo lo vea. Si los manda, que yo no lo vea. Póngalo alrededor mío, que lo hay, y así estamos bien. Yo no los he visto, tranquilos, así. No hay necesidad que Jesucristo se me aparezca. Yo creo en el Señor Jesucristo, yo sé que Él existe, yo sé que Él es Dios, yo sé que Él viene por mí. No hay necesidad, porque en el momento que se me aparezca Jesucristo, me va a pegar un susto en el cual otra vez digo, me da un ataque al corazón y hasta ahí llegué. Y yo quiero seguir viviendo. ¿Ok? Bien. Esa es la primera reacción, muy buena reacción. Esa debe ser la reacción de una persona. Veamos otro tipo de aparición de Jesucristo y otra reacción. Vaya conmigo a Lucas. Vamos a estar sencillamente yendo de atrás para adelante con la Biblia. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 27. Aquí lo que está pasando es sencillamente, y ustedes conocen esa historia, de unos discípulos que se le llaman los discípulos de Emaús. Eran hombres que iban hablando de lo que le había sucedido a Jesucristo, que había sido crucificado, y de pronto él sencillamente se pone entre ellos y ellos comienzan a hablar de lo que está sucediendo, y sencillamente no se dieron cuenta quiénes eran ellos. Pero miren en el versículo, en el capítulo 24, versículo 27. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y sencillamente lo que pasa aquí es que ellos no se dan cuenta que están con Jesucristo. Y sabe que hay gente que responde a Jesucristo con simpatía, con favoritismo. Ah, a mí me gustan los aleluya. Son buena gente. Los evangélicos, los bautistas, los pentecostales, son buenísima gente. A mí me gusta ir de vez en cuando a los servicios de ellos, especialmente el día de resurrección. ¿Y sabe qué? No reconocen a Jesucristo como estos discípulos. Esa es la reacción. Esa no es válida tampoco. Hoy yo espero que usted no esté en esta lista. De que sí, qué bueno es el Evangelio. ¿Verdad que es chévere? Es buena gente. Son buena gente ellos. Me gusta cómo alaban. Pero hermano, no es eso como estos dos discípulos. Que Jesús tuvo que abrirle los ojos y decirle, yo soy el Salvador. Ojalá que usted no responda de esta forma a esa aparición. Otra aparición está en Lucas 24, ahí en ese mismo capítulo, versículo 36 al 38. Veamos este tipo, y este es el prototipo de reacción a las apariciones de nuestro Señor Jesucristo de hoy día. Véalas allí. Capítulo 24, versículo 36 al 38. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Fíjense que no dijo, no hizo eso. Bueno, paz a vosotros. Entonces, espantado, esta es mi razón por yo no querer ver a Jesucristo, es teológica, hermano. Créanmelo, no es capricho mío. Mire, dice ahí, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Hoy, la respuesta al compromiso de nuestro Señor Jesucristo y de recibir a Jesucristo, ¿sabe lo que es? Ya no hay bautistas, ya no hay pentecostales, ya no hay presbiterianos, y aún ni siquiera a veces creyentes. Por ahí se menciona, por pura vergüenza, cristianos. Pero la peor, el gran engaño es como la actitud de estos apóstoles. Yo soy espiritual. ¡Wow! ¡Qué engaño del diablo! No, hermano, no eres espiritual. O dígaselo a esa persona. Dígale, has recibido a Cristo como Salvador personal. No, yo soy espiritual. A mí me gusta el bien. A mí me gusta no hacerle daño a nadie. Y yo no meterme con nadie. No, hermano. Entonces, lo espiritual es cualquier cosa que ellos piensen, según ellos sean correcto, incluyendo la idolatría. Algunos dicen, soy espiritual, y practican budismo. Otros, meditación. Otros, el yoga. Otros, el positivismo. Pero soy espiritual. Oh, no, hermano. La persona tiene que llegar a cuentas con Dios de decir, yo creo en un ser de carne y hueso que se llama Jesucristo, que está vivo hoy a la diestra del Padre, y no puede ser un asunto espiritual. No puede decir que soy cristiano. Oh, aquí la gente va a tener que definirse. Oh, por muy malo que sea este hombre que yo le voy a mencionar es mundano. Pero lo que me gusta de él es que el pan al pan y el vino vino. Yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Y él dice, usted no puede estar neutro en nada. Usted no puede estar neutro, y eso es verdad. Usted es o no es. No se puede estar neutro. Y eso es lo que mucho, especialmente la juventud, quiere hoy. Y especialmente con el asunto del espiritualismo. Dios no quería que estos discípulos respondieran de esta forma. No. En el 39, mire lo que dice ahí. Mire el 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hay que creer en un Jesucristo real, vivo, eterno, que fue un todo ser humano, pero es todo Dios. No puede ser un asunto espiritual. No puede ser una cosa que la juventud invente. No puede ser algo nuevo. No. Jesucristo lo dijo, tenés que creer en mí. Esa es una de las reacciones de hoy. Veamos otra. Y vamos a llegar ya a la última y así damos por terminado. Juan 21, del 1 al 5. Ponga bien atención a esto, porque esta es la forma en que muchos creyentes reaccionan. Sí. Acuérdese, claro, esto es para los inconversos, para los creyentes también. Acuérdese que los apóstoles eran creyentes, pero reaccionaron a todas las apariciones, a casi todas, a excepción de una. Y obviamente después la post-resurrección, esas fueron otras. El resto reaccionaron mal. Mira lo que dice Juan 21, del 1 al 5. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos, ¿no qué? No sabían que era Jesús. Oh, wow, esta es la forma en que muchas veces nosotros respondemos a la aparición de Jesucristo en circunstancias. Estamos tan ocupados en las circunstancias, estamos tan ocupados en nuestros intereses, que ni nos damos cuenta que es Jesús en las circunstancias. Ni nos damos cuenta que Jesucristo nos está hablando. Y Jesucristo sencillamente en el 5 les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Encima que Dios nos habla. Dios nos pide algo. ¿Sabe que muchas veces Dios, Jesucristo, nos pide cosas a nosotros? Jesucristo mismo lo dice. Si le diste a alguien de tomar, me lo hiciste a mí. Si le diste comida al hambriento, me lo hiciste a mí. Si visitaste al preso, me lo hiciste a mí. Y Jesucristo a veces nos pide cosas. ¿Y sabe qué es lo que nosotros respondemos? Mire ahí. Yo no creo que usted sea más espiritual que el apóstol Pedro. Ni yo tampoco, by the way. Le respondieron, no, esto no fue uno ni dos, todos junticos. A veces hay iglesias que le cierran la puerta a Jesucristo. Y sí la cierran, y eso existe. Déjeme hacer un punto ahora mismo. ¿Sabe que la iglesia de la Odisea, nosotros, si usted lee Apocalipsis, el Señor dice, yo estoy, ¿qué? A la puerta. No está ni siquiera adentro, hermano. El dueño de la iglesia está afuera tocando. No está adentro. El dueño de la iglesia. Y aquí están los discípulos en un grupo, no fue Pedro, aquí la Biblia no dice que fue Juan ni que fue el incrédulo de Tomás. No, aquí dice todos, mire lo que dice, Le respondieron, no. No. ¿Y sabe que muchas veces nosotros respondemos no a Jesucristo? Quítate de aquí. Mi problema es mi problema. Cuando Jesucristo está diciendo, te quiero resolver problemas, por eso te lo mandé. Para que tú veas que tu problema no es el problema. Tu problema es que tú no me estás buscando de mí. Ese es tu problema. Cuando tú resuelvas el problema de buscarme a mí, de encontrarte conmigo, y estos hombres reaccionaron a esa aparición de esa forma. Veamos el último versículo, que es el punto del sermón. Vaya conmigo a Juan 20, ahí mismo, atrasito. Del 24 al 29. Es la reacción de hoy. Hoy, mire, si nosotros salimos puerta a puerta, si nosotros vamos a iglesias grandes, ahora mismo a preguntarle a muchas personas si creen en Jesucristo. No creen. Venimos aquí porque es bueno, estamos en paz, porque todo el mundo es en resurrección, es bueno acordarse de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está el científico, está el sabelo todo, el inteligente. No necesitamos evidencias. Yo no sé por qué tú crees que Jesús existe. Había uno de esos entre ellos que se llamaba Tomás, el científico, un tremendo apologético. So, creer en la resurrección, hermano, o sea, no solamente creer en Jesucristo, ahora hay un problema grave, supremamente grave, que es este. Oye, yo quizás puedo creer en Jesucristo, pero creer que en la resurrección, ahí como que la cosa está un poco más difícil. ¿Quién va a creer que un tipo que murió, por muy bueno que fuera, que se declaró Dios y que dijo que iba a resucitar, resucitó? Eso es imposible. Pero déjame decirte una cosa, uno de los requisitos para la salvación, no voy a ir ahí porque no me va a dar tiempo, es Romanos 10:9. Para ser salvo hay que creer en la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, se lo digo con la autoridad que me da la palabra, con la palabra en la mano. Si usted no cree en la resurrección, usted no es salvo. No, a mí no me da con eso, yo creo que Jesucristo existe, yo creo que Él murió por... No, si usted no cree en la resurrección, usted no es salvo. Romanos 10:9 lo dice. Que si crees que Jesús es qué, el Señor, Dios. ¿Y qué más? ¿Y resucitó de qué? ¿De los muertos qué? Será salvo. Requisito. No puede haber duda, pura fe. Es el requisito a la salvación. Y entonces aquí viene uno de estos apóstoles, en el 20, comenzamos a leer del 20, del 24 al 29. Mírenlo allí, todo el mundo, ahora sí poniendo atención ahí. Si no puso atención de todo lo que dije, ojo aquí, que esto es lo importante. Pero Tomás, uno de los doce llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los discípulos eran colombianos, paisas, le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos, no, fíjate que este fue más allá que la gente de hoy, no es que si no lo viere, no es que si no lo viere, mire lo que, no sé si usted se dio cuenta, that's why I make the big boxes, okay, porque usted no se dio cuenta, mire lo que él dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, él les dijo, si no viere sus manos, no solamente si viera Jesús, pero no, tampoco sus manos, mire lo que él dice, la señal de los clavos, y va más allá el hombre, o sea, porque eso es lo que es el hombre. Si Nancy fuera un inconverso y me dice, yo no creo, si tú me enseñas a Jesucristo, yo creo, yo le traigo a Jesucristo y ella dice, nah, ahora que me haga un milagro, Jesucristo le hace el milagro, y después te dice, no, que me traiga el Padre. Y esto es lo que le estaba diciendo, no. Aunque me lo traiga, no, pero espérate. Si veo las marcas de su mano, no, espérate. Las marcas de los clavos, ¿ok? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y entonces siguiendo más lejos el hombre. No, espérate. Tú me puedes enseñar a la marca de los clavos, pero espérate. Yo tengo ahora que meter mis dedos en el lugar de los clavos, meter mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos cristianos quieren ver evidencias para confiar en Jesús? ¿Acaso esa no es la iglesia de hoy? ¿Acaso la gente no puede venir a una iglesia donde se expone la palabra de Dios solamente? Porque esa iglesia no sirve. Me tienes que enseñar un montón de cosas. Yo tengo que ver milagros. Yo tengo que ver cosas sucediendo allí para creer. Vemos la foto de la iglesia aquí. De un hombre que anduvo con Cristo. De un hombre que lo conoció. De un hombre que vio los milagros, porque él estuvo en los milagros, menos la alimentación. Y este hombre dice, no lo voy a creer. Yo tengo que verlo. Wow. Déjeme decirle una cosa, hermano, en caso que usted no la haya pensado. Si usted alguna vez piensa que si usted tuviera la capacidad de tener a Jesucristo a su lado y llevarlo a su familia, incluyendo con las marcas en los brazos, en las muñecas, y las marcas de sus heridas en las espaldas, en la cabeza, en sus costillas o costado, y usted se piensa que eso haría el truco, lo siento. Déjeme darle ejemplos bíblicos. ¿Ok? Bien. Aquí está el primero. El primero en Génesis. Génesis. El mejor ejemplo. La mujer Eva se comunicaba con Dios y lo veía. Por lo menos veía a Jesucristo. Lo que se llama teofanías, apariciones de Dios o de Jesucristo. Lo veía. Hablaba con él. Vio la perfección. Tuvo la perfección. ¿Y sabe qué hizo Eva? No le creyó a Dios. ¿Sabe a quién le creyó Eva? Al diablo. Su hermano, por favor, nunca diga, no hombre, si yo no tuviera estos problemas, yo estuviera consagrado. Déjame que yo me gane la lotería, entonces voy a diezmar y voy a ir a la iglesia. Y como no tengo que trabajar, voy a servirle al pastor 16 horas. ¡Qué vida más sabrosa! Y no se lo crea. Porque yo a veces quiero tirar la toalla. No se lo crea. Eva estuvo, no en una buena situación económica, estuvo en la que nadie jamás tendrá. Perfecta. Todo, no tenía problemas emocionales, ni problemas financieros, ni problemas espirituales. No tenía nada perfecto. ¿Y sabe a quién le creyó Eva? Al diablo. Ah, pero eso es lo que dice Jehová. Y no es lo que hacemos nosotros. Eso no se lo cree, hermano. Que porque usted traiga a Jesucristo al lado suyo, y un buen milagrito, y una buena oración, usted va a convencer a la gente. No. Ese es el primer ejemplo. Segundo, hermano. Déjeme darle otro segundo ejemplo. Si usted dice, no, hombre, lo que pasa es que yo no tengo evidencia. ¿Cómo yo puedo creer un asunto de religión? No, hombre, yo tengo que tener evidencia. Si yo hubiera sido Jesucristo, si hubiera estado allí. Hombre, no, hombre, yo necesito algo más. Mire, déjeme, vaya conmigo a Juan 7. Vaya conmigo a Juan 7. Ah, vimos a Eva que estaba en el lugar perfecto, no tenía problema. Ella no conoció divorcio, no conoció problemas emocionales, no conoció problemas financieros. Y sin embargo, no le creyó a Dios. ¿No le creyó? ¿Qué nos queda a nosotros, verdad? Juan 7, del 1 al 5, mire lo que dice. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. That's a good reason. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, biológicos, sus hermanos, sal de aquí, parece que no lo quería mucho, ¿eh? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas se hace manifiesta al mundo. ¿Qué dice el 5? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Gente que lo vio levantarse a las 4 de la mañana, a hacer milagros, sus hermanos no creían en él. Y sus hermanos no creían en él, hermanos, que después se convirtieron. ¿Qué le queda a la otra gente? El ver, el tener evidencias. No hace que tú creas en Jesucristo. Eso es la excusa del hombre por su rebeldía. Bien. Mateo 27. Otra evidencia. Que el ver no sirve para creer. aunque sea Jesucristo mismo. Yo le he puesto evidencias fuertes, le he puesto a Jehová Dios en la primera y le he puesto a Jesucristo Dios en la segunda. Mire esta, Mateo 27, vaya a Mateo 27, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 27, versículos 50-53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, esto es lo que dice la palabra del Señor, esto no es cuento mío, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sabe cuándo se convirtieron? Uno. Ahí lo dice, no lo leo porque estoy casi fuera de tiempo. Uno. ¿Sabe cómo se convirtió ese? Por fe. No conocía a Jesucristo. Cuando lo vio morir, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En la Biblia no se reportó porque aquellos santos que resucitaron, se aparecieron. Le dijeron, hey, look, fui yo, ¿te acuerdas que morí hace 5 años? Ya yo resucité, voy al cielo, cree en ese que acaba de resucitar. Ninguno se convirtió, hermano. No hubo ninguno, no se convirtieron. So, mire, al frente de Jehová, una persona al frente de Jehová rechaza a Dios. Los hermanos de Jesucristo mismo nos rechazan a Dios. ¿Ah? Ahora, salen esta gente que resucitan, que estaba en el seno de Abraham, no estaba en el cielo. Resucitan, ahora van para el cielo porque ya el cordero murió y la gente ya que estaba pecadora, ¡pum!, podía ir para el cielo y presentarse ante el Padre. Y salen, claro, como los discípulos de Jesucristo se acobardaron y todos huyeron, Jesucristo no tenía nadie. El Espíritu Santo no había venido, Jesucristo dijo, bueno, pues a los muertos, pues voy a tener que mandar a los muertos a que prediquen el Evangelio. Ninguno se convirtió. Nadie. La Biblia no registra que aquí se convirtió en gente, uno solo, y eso viendo el cuerpo muerto de Jesucristo. Bien, ¿cuál es la lección? Al final, regrese a Juan 20, porque la historia termina muy bueno, una forma muy linda. A Juan 20, 29. Vamos a coger el 27 para que comprendamos y termino con esto. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí no dice la Biblia que Tomás le tocó. No, Tomás en ese momento tuvo que aceptar de que su creencia no iba a ser por tocar las callas o las marcas, iba a ser por fe, que ese ser que él tenía al frente, ese era el Mesías. Y Tomás dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, aceptó el Señorío de Jesucristo y Dios mío. Lo aceptó como su Señor y como su Dios. Pero ¿sabe qué? Mire lo que dice aquí, y esto es para nosotros. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, felices, los que no vieron y no creyeron. Soy ya ve cómo, y creyeron. Ya ustedes ven, ¿por qué Juan 6:29 no se puede contradecir? Porque Jesucristo no está exigiendo ahora a nosotros que nosotros le tenemos que ver. Fue un grupo específico, el grupo contemporáneo de él. Que el que lo viera, creyera en él. Hoy, Jesús dice, Tomás, porque me viste, creíste, bienaventurado, los que no vieron y creyeron. Termino. Hechos 2. Termino. 39-41. Mire esto. Dice así, del versículo, capítulo 2, de 39-41. Porque para vosotros es la promesa, y para vosotros, hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron, que porque vieron a Jesucristo, porque vieron una evidencia, no dice, a los que le recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todo lo que tiene que hacer es creer. ¿Se le ha aparecido Jesucristo en las circunstancias y usted todavía no le ha creído? ¿Simpatiza usted? ¿Espiritualiza usted el asunto? Es solamente porque usted es bueno, porque usted es buena gente, porque usted cree que Él existió. Pero usted nunca ha dicho, ¿sabes qué? Jesús, tú eres mi Salvador. Y yo creo que tú viniste a esta tierra, moriste en la cruz de Calvario, pero yo creo también, sin tener que ver ninguna prueba, yo creo que tú resucitaste. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Yo espero que sí. O espero que usted no tenga que ver ninguna prueba para creerle a Jesucristo en cualquiera de las circunstancias que usted esté o el que permita que usted esté para que usted actúe. Ojalá que usted sea como las mujeres de Mateo 27, capítulo 27, donde ellas inmediatamente respondieron, le adoraron y le sirvieron. Ojalá que usted no sea como Tomás. Exigencia de pruebas. Ojalá que usted no sea como los discípulos que están tan enfrascados en los negocios del mundo que no tienen tiempo para el Señor. Ojalá que usted no sea como los hermanos de Él que a pesar de que vivieron con Él, no le recibieron. Ojalá que usted no sea como estos discípulos que estaban tan cegados que no pudieron ver a Jesucristo. Ojalá que usted no sea como María Magdalena, que al ella ir a la tumba confunde a Jesús con un jardinero. Que usted no lo confunda.